Espíritu, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra, de conocer el plan extraordinario que has preparado para cada uno de nosotros desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender la importancia de esta información en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos estudiando el libro de Efesios. En el libro en sí está la información completa para la iglesia. Términos sinópticos. Una epístola es una carta, básicamente. Después de dar el saludo inicial en el versículo 3, nos dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No sé si se recuerdan esto, pero la semana pasada pudimos ver que la primera palabra, que es eulogetos, tiene la connotación de autosuficiencia en el griego. Se traduce con 5 palabras en español. Digno de alabanza y glorificación es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es digno y Él prepara, como lo vamos a ver inmediatamente, Él nos prepara a nosotros y nos da todo lo suficiente, todo lo que necesitamos para que nosotros logremos el objetivo. El objetivo que tenemos nosotros como hijos de Dios es alabarlo a Él. No alabarnos a nosotros, no glorificarnos a nosotros, sino glorificar al Padre. Y de la única manera que lo hacemos es a través del Hijo. No hay glorificación del Padre si no hay glorificación del Hijo. Y nosotros glorificamos al Hijo como la palabra misma lo indica, reflejando al Hijo. Glorificar es reflejar. Nosotros reflejamos al Hijo no diciendo aleluya, alabado sea Dios, ¿verdad? Sino creciendo a través del plan que Él mismo ha diseñado en la eternidad pasada. Eulogetos es la palabra que comienza esta oración gramatical que les dejé saber la semana pasada, que es la mayor, la más grande de todas las oraciones gramaticales en el griego. Ático, iólico, los diferentes griegos que estaban vigentes en las épocas antiguas, con especial mención al koiné, que es el griego común que amalgamó Alejandro Magno para hacer sus grandes ataques dentro del mundo antiguo. Llega al periodo del apóstol Pablo, después de 300 años de haberse amalgamado este idioma, que era perfecto, y él utiliza con esta palabra, teniendo el significado, el contenido de esta palabra que, con la fuerza que nosotros estamos descubriendo. Debido a que es digno de alabanza y glorificación, tiene que haber una manera por la cual Él nos permita lograr el objetivo. Dios no nos pide hacer algo si primero no nos da con qué hacerlo. En otras palabras, Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos saber como hijos de Dios para glorificarlo a Él. No es un asunto superficial, esto es algo profundo, no se logra simplemente diciendo alabado sea Dios. Ustedes lo van a ver mucho en las iglesias que existen hoy en día, que a las personas les gusta hablar. Te hablas 4 palabras con un cristiano, y si es un cristiano emocional, a cada rato dice aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Pero el contenido espiritual es mínimo, solamente es de la boca para afuera. Entonces es muy emocionado, nosotros tendemos a la emoción. Y la emoción, claro está, florece más y más cuando no hay profundidad de conocimiento. Y lo mismo pasa con los chistes. Ven que hay personas que son muy chistosas. Una de las características de la persona chistosa es que no tiene profundidad. Y si le preguntas algo profundo, lo que hace es irse al chiste para desviar la atención y que no lo indague. Una persona que tiene más profundidad, puede que no estoy diciendo que pierde el sentido común, ni mucho menos, que eso sería el resultado de lo que le estoy diciendo si lo analizan de atrás para adelante. No, significa que la persona puede tener un sentido común, un sentido del humor bueno, pero cuando se trata de contenido dentro de la persona, entonces utiliza el chiste como para desviar y que no profundicen. El asunto es que esto sucede también dentro del campo de la cristiandad. La persona utiliza el aleluya, alabado sea Dios, y todas esas palabras que connotan una persona espiritual. Pero en realidad, si le preguntas a esta persona, no sabe ni siquiera cuál es la espiritualidad. Porque la espiritualidad nosotros sabemos que es cuando la persona está llena del Espíritu Santo. Si la persona está llena del Espíritu Santo, es espiritual. Si no está llena del Espíritu Santo, no es espiritual. O sea que la espiritualidad es mutuamente exclusiva. O eres 100% espiritual o eres 100% carnal. No puede ser 95% espiritual y 5% carnal. A lo que me estoy dirigiendo es que esto es algo profundo para nosotros, que la mayoría de los cristianos no han logrado entender esto porque no absorben la palabra de Dios, no le dan el tiempo que se requiere para crecer espiritualmente. Las cosas de Dios son importantes y requieren conocimiento. O sea, no es un asunto leve, es un asunto que se tiene que aprender. A medida que nosotros conocemos a Dios, lo vamos amando, vamos implementando su mente, vamos implementando los principios divinos, las normas divinas, y de esa manera entonces nosotros vamos a tener el resultado que Él quiere. Para glorificar a Dios, en otras palabras, de la única manera que lo vamos a hacer es cuando Él nos puede bendecir a nosotros. ¿Oyeron eso? Fíjense que esto no se escucha mucho en las iglesias porque no comprenden cuál es el sistema. De la única manera que Dios te puede bendecir a ti es cuando tú lo reflejas a Él. ¿Cómo lo reflejas? Conociendo su palabra. Vas aprendiendo la palabra de Dios y vas utilizando la palabra de Dios. Cuando la utilizas, entonces estás reflejándola a Él. Pero para implementar esto profundamente, tienes que conocerlo profundamente. Hay un nivel de bendición que nos da Dios a nosotros, a los creyentes que crecen espiritualmente, que sobrepasa el entendimiento. Y otra cosa que habla es de la gracia mayor. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos la gracia logística. Los que no son hijos de Dios tienen la gracia logística. O sea que toda la raza humana tiene gracia logística. La gracia logística implica que nosotros, como seres humanos, tenemos aire, tenemos la capacidad de digerir, la capacidad de comer, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar. Y Dios le provee al bueno y al malo. Le provee al criminal y le provee a la persona que está en su modo correcto. Esa es la gracia común para todas las personas. Ahora, hay una gracia especial que está diseñada para el creyente maduro. Es la gracia sobreabundante de Dios. Es la que la mayoría, y me refiero al 98-99% de los cristianos, no conocen. Si no la conoces, vas a atender hacia la emoción. Ahora, no te digo que la emoción es mala, ni mucho menos. La emoción en su lugar adecuado es muy buena. Lo que hace la emoción es que está reflejando el contenido del alma. Ahora hay personas que tienen una emoción basada en un vacío, pero hay otras personas que están basadas en el conocimiento. Y si está basada en el conocimiento, entonces esta emoción está subordinada a lo que tiene que estar. De la otra manera, está subordinado el intelecto a la emoción. Están disparatados. O sea, la carreta está jalando el caballo. De la manera que Dios quiere es que el caballo jale la carreta. La emoción tiene que estar subordinada al conocimiento de Dios. ¿Me explico? Ahí es donde sí funciona bien y las cosas marchan como tiene que ser. Una analogía que les puedo dar es cuando el hombre se subordina a la mujer en el matrimonio. Ahí está disparatado el asunto. Ya la mujer está diseñada para responderle al marido. A un hombre nada más, no a todos, a un hombre. Por eso la mujer tiene que tener mucho cuidado para escoger un hombre. Ella le responde al hombre, no el hombre a ella. Cuando el hombre se afemenina, le responde a la mujer. O sea, le responde es que le hace caso a la mujer. Es un proceso de degeneración que pasa en el alma. Y lo mismo le pasa a la mujer. Cuando se degenera la mujer, ella tiende a tomar la posición del macho, del hombre. Entonces, esa actividad entre los dos la pueden adquirir en el transcurso del tiempo, pero es una actividad que es al revés. No funciona, no está de acuerdo al diseño divino. Pero todo en el diseño divino funciona perfectamente bien. Lo que les trato de decir con todo esto es que la emoción hay que tenerla bajo el conocimiento. O sea, primero va el conocimiento y después viene la emoción. Todo eso se los digo porque les estoy dejando saber que la glorificación de Dios no se hace por medio de emoción. La glorificación de Dios se hace por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a estar todo emocional. Él vino, pensaba, estaba parado en sus dos pies y todo lo que vino a hacer, lo vino a hacer de una manera correcta, de una manera basada en toda la información divina. El asunto es que en la eternidad pasada Dios preparó todo lo necesario para que nosotros pudiéramos glorificarlo y alabarlo. Todo ha sido billones y billones de años atrás en la eternidad pasada, antes que algo fuera creado por Dios, Él como Dios perfecto hizo tanto por nosotros que sobrepasa el entendimiento como seres humanos de lo que Él ha preparado para nosotros. Todo tiene que ver con el protocolo divino para nosotros. Él nos deja saber cómo funcionan estas cosas. Y no es de la manera que nosotros pensamos que es de la manera que Él dice que es. De nuevo, nos dirigimos al proceso de capacitación espiritual, al proceso de entrenamiento espiritual. Es algo que nosotros hacemos no de una forma súbita, sino de una forma paulatina, y por eso requiere fidelidad, porque se va aprendiendo a medida que nosotros vamos abordando la palabra de Dios. Todo esto es importante, todo tiene que ver con el protocolo divino, y por eso estudiamos categóricamente el protocolo divino, porque cuando lo hacemos nos podemos dar cuenta que adentro de nuestra alma hay cosas que han sido programadas de fábrica. Nuestra alma tiene cosas que están hechas ahí, que están ahí porque Dios las puso ahí. Es lo mismo que una computadora. La computadora tiene una memoria programable y una memoria legible nada más. La memoria legible viene de fábrica. Ya eso está hecho para que la máquina funcione, para que tú le pongas la información, que esa sí cambia y ella funcione porque tiene ciertos parámetros y ciertas funciones que está diseñada a hacer. Nuestra alma tiene lo mismo. Nuestra alma ha sido diseñada en la eternidad pasada y pide, exige ciertas cosas a nuestra alma. Se le abren los ojos al alma para dejarse saber que hay algo que le falta. Y a eso es la parte que Dios utiliza para que nosotros nos acerquemos a Él, y la misma parte que utiliza Satanás para darnos la mentira, para que nosotros la creamos. Satanás es un experto falsificador y lo puede hacer. Es más, tiene una práctica impresionante y ha tenido un éxito rotundo también. Él no puede con nosotros si tenemos la verdad. Satanás es superior a los seres humanos. O sea, Satanás y su organización, los ángeles, son superiores a los seres humanos. Pero posicionalmente nosotros somos superiores a los ángeles en Cristo, porque como Cristo ganó la batalla en la cruz, ahora Cristo tiene el lugar por excelencia y nosotros estamos en Cristo. Entonces, hay cosas que han sido programadas en fábrica y estas traen a nuestra mente la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Que una de las cosas que nosotros vamos a hacer es preguntarnos por qué estamos aquí. No solamente en los Estados Unidos, ¿por qué estamos en la faz de la tierra? ¿Por qué pisamos la tierra? ¿Por qué estamos de turno nosotros aquí? Entonces he mencionado anteriormente que hay billones y billones de personas que entran a la faz de la tierra y billones de personas que salen de la faz de la tierra. Cada siglo. Entran, se mueren unos y entran los próximos. Y cada uno tiene que pasar por esta tierra para ver si glorifica o no glorifica a Dios. Así de simple. Traen muchas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué tenemos algunas cosas maravillosas y adversidades ocasionalmente? Y la respuesta se encuentra en esta palabra, la primera palabra del capítulo 1, versículo 3. Eulogetos, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. O sea que hay alguien por el cual se merece vivir, y ese alguien es Dios, y el plan de Dios para nosotros. Hay alguien mayor, superior sobre nosotros, las criaturas. Las criaturas siempre tienen un origen, y ese origen significa, como les dije la semana pasada, subordinación. Nosotros estamos subordinados al Creador. Ustedes que tienen niños, ¿qué pasa con ustedes si tienen niños y los niños a ustedes los insultan? ¿Ah? Porque eso ya pasa. Lo que está sucediendo con las escuelas, ya cuando los niños llegan a cierta edad, a los padres les hablan mal. No solamente se rebelan, sino les dicen groserías a los padres. ¿Qué pasa con un padre cuando escucha esto? ¿Ah? Se molesta, pero de una forma tremenda. ¿Cómo es posible que a mí, mi criatura, la persona que yo traje al mundo, me vaya a tratar a mí así cuando yo soy la persona que le doy el sustento a esa persona? ¿Verdad? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros con Dios. Dios nos da a nosotros todos, pero no damos cuenta de que es Él. Y nosotros nos rebelamos en contra de Él y hacemos lo que nosotros queremos. Pero nosotros tenemos, la relación que tenemos es una relación que implica subordinación. Nosotros estamos subordinados a Dios y somos inferiores al que nos dio ese origen. Y el que nos dio ese origen es Dios. Como Él siempre ha estado al tanto de nuestras vidas, nosotros no bendecimos a Dios y le hacemos un favor. Él nos bendice a nosotros. Él nos bendice a nosotros. Nosotros simplemente le damos las gracias a Dios. ¿Sí me explico? O sea, y eso es lo que nosotros esperamos de nuestros hijos también. De nuestros hijos esperamos que sean personas agradecidas simplemente. Porque nosotros le vamos a dar todo por amor, porque nosotros los amamos, le damos. Lo único que pedimos es que sean agradecidas con nosotros, que nos vean con esos ojos de agradecimiento. Nosotros no lo bendecimos porque nos presentamos a la iglesia. Nosotros no lo bendecimos por las cosas que nosotros hacemos. En otras palabras, o sea, lo que les trato de decir es que nosotros no podemos hacer nada para bendecir a Dios. Nosotros no podemos bendecir a un ser infinito. Nosotros no podemos bendecir al Creador del universo. ¿Se recuerdan la película que les enseñé? Nosotros no podemos, o sea, es imposible que nosotros bendigamos a un Dios todopoderoso, porque Él ya lo tiene todo. Nosotros simplemente somos los recipientes de esa bendición. Lo que queda nosotros es que lo glorifiquemos a Él y ha provisto todo lo necesario. Nosotros lo alabamos y lo glorificamos bajo el sistema perfecto que Él preparó. Él ha preparado el sistema con el cual nosotros podemos lograr el objetivo de darle las gracias a Él y alabarlo del punto de vista de su glorificación, de su reflejo. Entonces Dios es perfecto y su sistema es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Como seres imperfectos, nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que buscar el sistema de perfección para vivir bajo ese sistema. Y con eso es que Él garantiza el éxito de nosotros. Lo garantiza y lo respalda con su palabra y con su omnisciente poder. Todo esto para nosotros es muy importante porque nos deja saber cómo se rige el protocolo, de qué se trata el plan este. No se trata de religión, se trata de relación. La relación es una de subordinación a nuestro Padre y Él, claro está, llega un momento en que nos dice: tú me conoces, el que conoce a Cristo llega a ser amigo de Cristo, por la gracia de Él. Entonces, así lo podemos decir amigo a Cristo, pero mientras tanto, Él es el que nos da a nosotros todo, el que nos ha brindado todo lo que necesitamos. Y el asunto es que nosotros tenemos muy poco tiempo en la faz de la tierra. Es hora de que nos despertemos para ver la realidad. No hay sistemas humanos que nos van a causar a nosotros o nos van a dar a nosotros todo lo que necesitamos. No existe tal cosa. El único sistema que existe, si estamos vivos en la faz de la tierra, es el sistema divino, el que Dios preparó para nosotros. Y lo hizo de antemano y supo todo lo que nosotros íbamos a hacer y lo supo de antemano y preparó todo ya de antemano. No vayan a creer que es una casualidad que estamos nosotros todos juntos. No es casualidad. Dios supo. Y Dios nos da a nosotros esa capacidad y habilidad de poder crecer y conocerlo. La vida se abre cuando nosotros conocemos su sistema, cuando entramos a su sistema. Se abre y podemos ver un panorama magnífico, podemos ver la vida del punto de vista diferente aquí en el tiempo y en la tierra. Ese punto de vista diferente que adquirimos nosotros es como un paradigma, es como un mapa nuevo, es como un filtro nuevo con el cual tú puedes ver las cosas de una manera diferente. Para que las cosas no te causen mella y que sepas que tú estás siendo probado y que mientras tú estés avanzando, tú tienes dentro del plan de Dios algo maravilloso que Él tiene para ti. Eso causa que nosotros, que nos baje la presión, que no nos suba la presión, que nos baje la presión, que estemos más calmados. Ahora, yo les digo eso, me han dicho que tengo la presión alta, pero es que no se trata de esto, si es que lo que pasa es que me muevo mucho, hago muchas cosas, como mucha sal, ya no voy a comer tanta sal. Pero la presión que me refiero es la presión del alma, no la presión de la sangre. Este punto de vista proporciona todo lo necesario para resolver cada problema que puede venir a nosotros en la vida. Fíjense que la resolución de nuestros problemas es espiritual. O sea, cuando tenemos la parte espiritual, la parte natural va a solventarse a través de la parte espiritual. Así como hay enfermedades que se conocen como psicosomáticas, ¿ustedes han oído hablar de la enfermedad psicosomática? La enfermedad psique viene de psuche, que es alma, y soma es el cuerpo en el griego. Psicosomática, o sea, la enfermedad que proviene del alma, que se transmite al cuerpo. Cuando una persona está preocupada, no descansa en el Señor, va a causar graves problemas en su cuerpo. Ahora, en la parte espiritual, al revés. En la parte espiritual es que cuando nosotros crecemos y conocemos las cosas de Dios, entonces nosotros vamos a tener ese descanso, ese alivio que proporciona la palabra de Dios. Lo podemos entonces resolver porque cuando nosotros tenemos el punto de vista divino, nosotros tenemos la resolución divina. Ya no tenemos que pensar en cómo nosotros lo vamos a resolver, sino cómo lo resuelve la palabra de Dios en nosotros. Este sistema garantiza que vamos a tener un gran impacto invisible en la historia. La garantía es de Dios. Este libro de Efesios es muy importante, esta carta es muy importante porque nos da a nosotros entonces estos parámetros tan necesarios para que nosotros podamos seguir conociendo las cosas de Dios. Es muy importante hoy en día porque el desastre se está aproximando a los Estados Unidos. Ustedes lo están viendo, lo pueden leer en los periódicos todos los días. Fíjense, todos los problemas que estamos teniendo, nos estamos acercando al punto final. Va a haber una gran persecución a cristianos, créanmelo. Se está aproximando la época de que los mismos cristianos sean perseguidos. ¿Por qué? Porque el cristiano es el único que se pone enfrente de todas las barbaridades que quieren hacer estos sistemas marxistas, los sistemas socialistas. Todos estos sistemas, lo primero que quieren hacer es eliminar la cristiandad. Stalin dijo en el año 1930, denme dos generaciones de niños sin el cristianismo o la cristiandad. O sea, lo que Stalin dice es que si a él le dan dos generaciones, hablando de los países capitalistas con especial mención a los Estados Unidos. Oigan esto. Y la semana que viene, es más, el sábado les voy a hablar un poquito más porque tengo más información al respecto. Dos generaciones de jóvenes sin la Biblia, sin la palabra de Dios, y los países capitalistas van a caer en las manos como una fruta sin tener que disparar un solo tiro. Ya llevan 30 años en los Estados Unidos sin Dios. Y fíjense el resultado, fíjense lo que está pasando. Ahora, uno también tiene que estar pendiente porque la propaganda que se escucha aquí no es lo que se está viviendo allá. ¿Okay? Por ejemplo, han salido de los Estados Unidos, han ido gente a Cuba porque se han abierto las puertas al Evangelio. Estas personas las dirigen a ciertos lugares, a las personas que van las tienen fisgadas. Ya hay varios de los pastores que han ido, les han preparado trampas. Y la trampa es que les traen mujeres, porque allá la prostitución está por todos lados. No solamente le preparan el pastel, sino también le sacan para Correcto. Y hay muchas personas que están ubicadas con la teología de la liberación y lo que causa es que eso trae a la cristiandad más problemas porque va mezclando la mentira con la verdad por dentro mismo de la cristiandad. Esto es muy interesante. Nosotros tenemos que estar al tanto de lo que sucede porque si no, nosotros vamos a ser engañados fácilmente. Por eso la palabra nos dice, tú sabrás la verdad te hará libre. Es importantísimo que estemos al tanto de todo eso. Eso es lo que dijo Lenin. Y eso es interesante. Hay otro señor que se llama Dmitri, el primer nombre es Dmitri Manulinsky, que fue un famoso profesor también en los años 1930-35. Hizo una tesis de cómo podían bajarse a los Estados Unidos internamente, sin disparar. Y todo lo que escribió ya ha sucedido en los Estados Unidos. O sea que a nosotros nos queda simplemente reconocer estas cosas. En el tiempo que tenemos, llegar a la madurez espiritual, la filosofía del púlpito mía, para que ustedes lo sepan, es tratar de llevar a la congregación a la madurez espiritual en asuntos de 4 o 5 años. Eso significa que voy a eliminar un poco del griego y un poco del hebreo. Yo sé que ustedes no van a llegar a ser lingüistas, a ustedes lo que quieren simplemente es conocer la palabra de Dios. Simplemente cuando exista un malentendido dentro de la traducción, entonces sí les voy a dar el griego. Como es esta primera palabra, por ejemplo, eulogetos, que no se puede traducir con una sola palabra, entonces sí corresponde entrar en el griego y sacarlo, para poder dar la máxima cantidad de información para causar un crecimiento más rápido. Porque el tiempo se acaba, se los digo. Se acaba y nosotros queremos llegar a la madurez espiritual. La palabra de Dios mismo nos dice que el que planta el maíz sabe cuándo la cosecha está lista. Espera que esté lista y sabe cuándo hace su cosecha. Nosotros tenemos que saber que estamos listos. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. En realidad, de verdad, no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero las cosas se están perfilando mal y va a haber gran persecución. Yo estoy seguro de eso porque, bajo todos los puntos, si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en estos momentos en Washington, y no viene desde ahora, viene desde antes, les voy a traer también acerca de eso para que se den cuenta en la velocidad con la cual se está llevando esto a cabo, es la expulsión o el corte de los sistemas, sobre todo, más que todo, se van a concentrar con las personas que estudian la Biblia. Porque esos para ellos son los peligrosos. ¿Se dan cuenta? Para ellos, nosotros somos personas fanáticas, que no están viendo lo que es la globalización, no están viendo lo que es el punto de vista mundial, sino a lo contrario, nosotros conocemos cuál es la verdad y nos aferramos a lo que nosotros tenemos. Entonces, o sea que no sabemos ni cuánto tiempo más nos podemos hasta reunir. En la filosofía del púlpito, lo que quiero hacer yo es, con más velocidad, llevar a cabo un crecimiento para las personas que están interesadas en hacerlo. Lo voy a hacer con 5 clases a la semana, 2 sábados, 2 domingos y ya está. O sea que el que quiere, sigue, y el que no quiere, pues es asunto privado. La palabra que comienza esta oración gramatical nos da el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra. Digno de alabanza y de glorificación. Y vimos que para poder traducirlo bien necesitamos esas 5 palabras. La elipsis que se encuentra aquí en el griego requiere un verbo en el español. Este verso, especialmente en el comienzo, es elíptico. Elíptico indica una fuerza superior en el habla, y para traducirlo al español se le tiene que agregar un verbo, y eso fue lo que hicieron. Bendito sea, es lo que hicieron aquí, en la traducción de la Reina Valera. Ese sea es el verbo ser o estar, no existe en el griego, en esta traducción. Lo que dice en el griego es eulogeto ho theos. Eulogetos, la palabra que estamos estudiando, ho theos, el Dios, y después dice kai pater, y padre, tu kurio, de el Hijo, ¿verdad? Y después dice Jesucristo, hemon Jesucristo. O sea que la traducción de la Reina Valera le agrega el sea, para que nosotros lo podamos entender, pero en el griego se omite y está entendido dentro de la misma fraseología que utilizan. Este verbo es implícito, en otras palabras, especialmente cuando se habla de algo tan excelso como lo que tenemos aquí. El asunto es que los adjetivos verbales, en el caso nominativo que en las cuales se encuentra todo esto, es un verbo para poder expresar la fuerza de la oración en el español. Por ejemplo, aquí tenemos el Dios. En español, ese ho theos, en el griego, en el español, bendito sea el Dios y Padre, está traducido en el español. Y aquí lo vemos como un predicado nominativo. o en aposición al nombre Theos. La aposición es la complementación de un nombre o una construcción nominal, como por ejemplo Madrid, y después se le agrega capital de España, para que nosotros sepamos a qué nos estamos refiriendo. Joseos, padre del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está haciendo esta explicación. Otro ejemplo, ella, enfermera de profesión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cervantes, novelista. O Cervantes, dramaturgo. Hay una explicación adicional al nombre para, está en aposición al nombre para hacer la explicación más exacta. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con el griego en estos momentos. Entonces, en este caso enfatiza a Dios Padre, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como el que hace algo tan grande por nosotros que solo puede ser apreciado después que aprendemos un poco de la doctrina bíblica. Esto simplemente no podemos aprenderlo todo de un solo vistazo, de una sola pasada. Lo aprendemos cuando profundizamos lo que está dentro de este libro. En la Trinidad existen tres miembros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí solamente se mencionan dos, se menciona el Padre y el Hijo, como pueden ver. El asunto es que los miembros de la Trinidad son idénticos, tienen la misma esencia y a veces se les llama uno. Uno en el sentido de que su esencia es la misma para los tres. Y tres en el sentido de sus personalidades. O sea, son tres personas, un solo Dios verdadero en esencia. Ninguno, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo hacen algo que no esté en total acuerdo o comunión con el otro. O sea, uno no se puede disparatar en contra de los otros. Es más, individualmente, la política divina no puede irse en contra de ninguno de sus atributos en su política. Cuando el amor hace algo, tiene que estar de acuerdo con su justicia, con su rectitud. ¿Se dan cuenta? Es algo maravilloso y es algo que nos deja a nosotros. ¡Qué perfección! Porque hay congruencia dentro de su propia política para que nosotros estemos firmes y resolutos, que tenemos un Dios que es tan perfecto que no puede cambiar. Por eso es inmutable, incambiable. Él es perfecto y es perfección en todo. Nosotros no somos por nosotros, como hilo nos podemos poner alrededor de Dios, que es como una guaya de acero, como un cable de acero grandísimo que nada nos rompe cuando estamos con Él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el uso ascendente de la conjunción kai también, seguido por el nominativo de aposición, pater, el padre, y padre, o sea que estamos hablando de la primera persona de la Trinidad, que es el autor del plan de Dios. La primera persona de la Trinidad es el Padre. Él es el que diseña el plan. El Hijo ejecuta el plan para la salvación y el Espíritu Santo nos deja saber todo lo que estamos aprendiendo en estos momentos. Es el restaurador, que restaura la tierra también el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan del Espíritu Santo moviéndose en la faz de la tierra? Bueno, en Génesis está hablando de lo que Él hace en asunto de 6 días, cuando se mueve a través de la faz de la tierra. No está haciendo una nueva tierra, está reconstruyendo la tierra. Reconstruyendo la tierra del evento cataclísmico que hubo, el cual Dios tuvo que poner en hielo y en oscuridad. La palabra hebrea es tohu wabohu, o sea, es oscura, estaba la tierra y desordenada. Pero ya estaba la tierra formada. En el transcurso de ese estudio entonces nos lo vamos a conocer como el otorgador o cesionista de todo lo que nosotros recibimos. Aquí viene la parte importante para nosotros, porque nosotros vamos a recibir de Dios basados en el contenido de Dios en nosotros. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, tenemos el contenido de la mente de Cristo y comienzan las bendiciones a venir hacia nosotros, porque lo que produce la palabra de Dios en nuestro corazón es capacidad, y Dios no nos puede bendecir sin capacidad, y la capacidad que busca es la capacidad perfecta de Dios Hijo, y la capacidad de Dios Hijo es la que nosotros adquirimos a través de la palabra. Cuando nosotros tenemos esa capacidad basada en el conocimiento de Dios, entonces Él puede comenzar a derramar las bendiciones sobre nosotros, y esa es la manera, dentro del plan protocolar, que nosotros glorificamos a Dios. ¿Se dan cuenta? Que es digno de gloria y alabanza. Bueno, es digno de gloria y alabanza, y nosotros lo podemos hacer porque Él nos los permite, porque Él los preparó, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios para lograr el objetivo. Él es el que da, en la eternidad pasada, nos dio algo absolutamente sensacional, algo que excede abundantemente todo lo que podemos pensar o pedir. Eso lo pueden ver en la oración de Efesios 3:20, en la misma carta, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Óiganlo. ¿Cómo lo recibimos? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde está el poder? Ustedes que han leído la Biblia, ¿dónde está el poder? ¿El poder de Dios reside dónde? En su palabra. Reside en su palabra. Y si su palabra reside en tu alma, en tu corazón, Entonces, nosotros vamos a recibir, se los voy a leer de nuevo, y se encuentra en Efesios 3:20, hacia allá nos dirigimos. Y aquel que es poderoso, cuando hablamos de poderoso estamos hablando de la omnipotencia de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Fíjense los superlativos, los adjetivos superlativos que se utilizan aquí para definir lo que Dios va a hacer con sus hijos, con los que lo aman. Mucho más abundantemente. Tres palabras en el superlativo, ¿verdad? De lo que pedimos o entendemos. O sea, nosotros no podemos pedir al nivel que Él nos puede dar a nosotros, porque Él, como nos ha hecho, Él sabe hasta qué punto nos va a dar a nosotros esta superabundancia. Eso es el versículo y es exactamente, va coordinado con esto. Cuando habla de la medida de la fe adquirida, es la fe, es la palabra de Dios, no es otra manera de ponerlo. Lo que hace Él es que nos los enseña de diferentes formas, pero nos está hablando de lo mismo. Que lo que nosotros queremos es llenarnos de la palabra de Dios para tener las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ahora, si como cristianos no han sido bendecidos verdaderamente, es porque no han conocido verdaderamente la palabra de Dios. Quizás ustedes estuvieron bajo un sistema en el cual le dijeron, si das dinero a la iglesia, Él te va a bendecir. Y de acuerdo a lo que des, Él te va a bendecir más. Y es una mentira. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es clara. Él te va a dar de acuerdo a el conocimiento de Dios. Aquí lo dice, nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No aquí, sino aquí. El poder de la palabra de Dios en nosotros. Y de esa manera nosotros reflejamos y de esa manera lo glorificamos. Basado en eso, ¿qué porcentaje de creyentes creen ustedes que glorifican a Dios? Muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque muy pocos llegan a crecer espiritualmente. Porque cuesta. Pero eso está perfectamente de acuerdo con la gobernatura del mundo. Porque en los Estados Unidos solamente hay un presidente. ¿De acuerdo? Y en su gabinete hay 12 personas en su gabinete, 50 gobernadores. Y así sucesivamente, el equipo va bajando y es escogido por el pueblo, pero de todas maneras tiene esa característica. Bueno, van a haber personas que verdaderamente se entregan en cada generación para conocer a Dios. Y Dios promete, en Apocalipsis precisamente que estamos viendo en el capítulo 2 y 3, Él garantiza a las iglesias todas estas bendiciones. Pero todo, tú le das la vuelta y regresa a lo mismo. El punto es igual, lo conoces. Una de las cosas que Él hace a través del conocimiento de la palabra de Dios es que lo vas a amar. Y ese amor, cuando tú amas, ¿cómo ves las cosas cuando amas? ¿Ah? Cuando estás enamorado, que estás, ¿cómo ves las cosas? ¿Ah? De color de rosa las ves, pero de película, no importa lo que está pasando, todo te parece bonito. Te comienzas a hacer lo que hace la canción famosa, I'm Singing in the Rain. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de esa famosa película? Cantando en la lluvia. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, eso es lo que le pasa al alma de la persona. Y esa es la manera que Dios nos empieza a enfocar, pero no con una ilusión vacía. O sea, no es el amor con una ilusión vacía, es el amor basado en el conocimiento pleno del Hijo de Dios con la matriz, ¿okay?, de Dios, basado en ese filtro divino. Vas a ver las cosas de acuerdo a Dios, de acuerdo a la realidad. ¿Quién define la realidad? Dios. Dios creó el mundo, Dios define la realidad del mundo. El hombre se ha pasado 7000 años tratando de cambiar la realidad, poniendo su propia mente y cambiando lo que Dios ha hecho para ver su propia realidad separado de Dios, que es la política de Satanás. Que la criatura actúe separado de Dios para enseñar a Dios que la criatura, que Satanás está correcto. O sea, yo seré como el Dios Altísimo. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Si Satanás, que es mucho más inteligente que nosotros, no lo pudo hacer, ahora nosotros lo vamos a hacer con la arrogancia. Entonces lo que te trae eso es un camino de abrojos horrible. Te vas a meter en problemas de todas clases, de todos los colores. Y a la final si llegas a salir todo golpeado al otro lado, vas a salir mayugado al otro lado, porque te metiste a hacer lo que tú pensaste que era bueno. A pintar el mundo de blanco, a ponerlo bonito. Y Dios te dice, estás pintando el mundo blanco, estás cubriendo la osamenta con blanco, básicamente. Muros, murallas blancas, dice la palabra, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, hipócritas, ¿ustedes qué están tratando de hacer arreglando el mundo? Si Dios no puede arreglar el mundo, ¿ustedes creen que nosotros podemos arreglar el mundo? Dios no vino a arreglar el mundo, Dios vino a salvar al mundo. Si te pones a arreglar el mundo, entras en la teología de la liberación. Te llenas de ti mismo y lo importante que tú eres y tú vas a contribuir tu granito de arena para hacer que las cosas funcionen bien. No, Señor, no es así. Te vas a morir, no vas a saber cuál es el plan de Dios para tu vida. Te la pasaste como Don Quijote o como Robin Hood, haciendo para los pobres. Estás en un mundo de fantasía, estás definiendo tu propia realidad. Permite que Dios te defina la realidad. Tiene la objetividad que te da Dios. En el momento que te sales de la objetividad divina, entras en la subjetividad humana, pensando que estás haciendo lo bueno, estás haciendo desastre, porque tu conocimiento es sumamente limitado para poder hacer estas cosas. Solamente eres guiado por el pensamiento, por ese pensamiento altruístico de hacerle el bien y no mires a quién. Y mientras tanto tu vida se va destruyendo. En vez de edificar y ver las cosas claras, estás disipándote, perdiendo tu fuerza, llegas a viejo y no tienes nada, después tienes el gran problema. No vale la pena, tenemos que pensar objetivamente, pero para llegar a esto, tenemos que pensar, digno de alabanza y gloria es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da a nosotros cómo llegar a tenerlo y cómo llegar al objetivo que nosotros tenemos enfrente de nosotros. Todavía, si estamos vivos, hay tiempo. Si estamos vivos, hay tiempo, porque tenemos que leer la Biblia. Lean la Biblia. Miren, si tienen Biblia, léanla. Yo sé que en estos momentos no van a poder percibir toda la información, aunque estén confesados, ustedes se confiesan antes de leer la Biblia para estar llenos del Espíritu Santo, van a entender una gran cantidad de lo que leen, especialmente si van al Antiguo Testamento, o leen los Proverbios, o leen los Salmos, etcétera, o leen relatos históricos del Antiguo Testamento, van a entender, cuando entren al Nuevo Testamento, van a entender ciertas cosas, pero no lo van a poder entender todo porque esto tiene que afinarse de acuerdo con el plan global de Dios. Todo esto tiene que estar en el marco del conflicto angélico. Si no conoces lo que es el conflicto angélico, no vas a saber, vas a sacar pedacitos nada más como el rompecabezas. Pero de todas maneras, háganlo, porque nosotros cuando venimos aquí van a empezar a ver cómo eso se va uniendo. Ese es el trabajo del pastor, unir la información para que ustedes la puedan ver claramente. Pero no dejen de leer la Biblia y no dejen de investigar en su casa lo que yo les digo tampoco. O sea, como la iglesia de Berea. En la iglesia de Berea lo que hacían ellos era estudiar para ver si lo que le decía Pablo era correcto, si estaba de acuerdo a las escrituras. Yo a ustedes les sugiero lo mismo. También hay que tomar nota. Yo sé, otra de las cosas que sucede si nosotros estamos en los Estados Unidos mucho tiempo, es que se nos olvida ciertas palabras en español. Si no tiene una palabra en español, se los olvida, escríbala. De todas maneras, más adelante la pueden ver en un diccionario. Si tienen computadora, pueden ir directamente a la computadora y ponen la palabra, ponen diccionario en Google y les sale el diccionario en español. O sea, en Google, en la computadora puedes sacar todas las cosas que quieras en todos los idiomas. Bueno, se nos acabó el tiempo, amado Padre. Te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo este protocolo, este plan divino que tienes para nosotros. Sabemos que de la única manera que te vamos a glorificar es creciendo, conociendo tu palabra, integrándonos a este plan maravilloso que tú tienes para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.